Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Ya ha llegado, ya está aquí. Las horas han agotado su tiempo, la vida ha vuelto de nuevo a donde queríamos. Justo donde queríamos. Como cada año. En un ritual casi idéntico. Nos volvemos a encontrar por aquí. Lo que dice el capataz de la cofradía de la Borriquita, José María Rojas Marcos, lo que dice, señores, venga la gente buena paseando al Señor en todo lo alto, repartiendo ilusión por Sevilla, que está la calle llena de niños. Es la cofradía que estrena el circuito oficial de las procesiones en la Sagrada Semana Sevillana. El momento vivido de cerca es impresionante. Este es el comienzo de la crónica que publicó Jorge Bustos el lunes 11 de abril del 2022. Me permitirá, Jorge, amigo, espero no se enfade, que se la lea. El momento vivido de cerca es impresionante y justifica los empeñones de la policía y la vergüenza de colarse entre los ciriales para ver llorar a los cofrades que llevaban 2 años esperando este aquí y este ahora. No nos consideramos gente sentimental y, sin embargo, la orilla del paso despide una gravedad intimidante que nos anega. Hombres, mujeres y niños, más de 1000 niños bajo su capirote blanco repartiendo orgullo y caramelos, aprendiendo el rito que legarán a sus hijos dentro de 2 décadas, como sus padres hicieron con ellos. Hemos empezado la jornada a las 9, puntuales a la puerta de la iglesia de Jesús Despojado. Suenan las campanas sobre las aceras recién lavadas de Sevilla. Los reposteros adornan los balcones y los vencejos cosen el cielo a navajazos, quebrando a gritos el aire promisorio de abril. Vemos al cañero prendiendo con su lumbre la candelaria del paso con sus cirios, sus varales y su palio. Y yo me integro, dice Jorge, yo me integro en la tribu de los candelarios para recorrer las hermandades que exhiben sus pasos engalanados como recién esculpidos. El ingreso en la olorosa penumbra del Salvador me deja atónito. El barroco sevillano flota en toda su gloria entre pasos de tronío. Ahí reside, entre otras maravillas, el Jesús de la Pasión de Martínez Montañés, que es el Bernini de la imaginería sevillana. Se te atribuye a Martínez Montañés, te dicen aquí, cuando pareces envejecido, guasea Carlos Herrera y puntualiza, en Sevilla no salen procesiones, salen cofradías. Herrera va de punta en blanco, trajeado como todos sus hermanos. Parecen la escolta de un presidente de la cumbre de la OTAN, pero solo sirven a la Virgen de la Candelaria. No hay día, no hay un día, como el Domingo de Ramos, para saber quién es guiri y quién es sevillano en Sevilla. La lucha callejera de las camisetas contra las corbatas se vuelve violenta. La magnificencia de los pasos se agolpa en la retina, el calvario, el amor, la Santa Cena, los caballos, la Virgen de las Lágrimas, el socorro, la amargura, la lanzada. Los sevillanos pintureros inventan nombres complicados y los sevillanos populares decidieron simplificarlos. Por eso nadie dice nuestro Padre Jesús, el soberano poder en su prendimiento, sino los panaderos, que fue el gremio que la fundó, y Santas Pascuas. Avanza la mañana, las casas se vacían, la fe se derrama y la santa costumbre hacia el resto para poner el centro histórico de bote en bote. Pero ninguna cola tan larga como la del gran poder, que según conceden todos mis candelarios, es el que manda en Sevilla. Si habéis visto la talla de Juan de Mesa, no podréis negar su prodigio de dramática expresividad. montar guardia a su lado bajo la cúpula del panteón que lo guarda procura escenas de una devoción naturalísima, casi embarazosa. Verdaderamente los sevillanos no le dan trato de dios, sino de patriarca, de jefe de su clan o de consejero delegado de sus biografías. Yo sospecho que ni siquiera le piden favores por miedo a molestarle. Basta saber que es el que manda y reconocérselo. Antes de reponer fuerzas en Casa Ricardo, hemos visitado la bofeta, el Will Smith, lo llaman ahora, y la soledad de San Lorenzo, que cierra el circuito de las cofradías con su primoroso paso de oro y nieve. Casa Ricardo es un bar cofrade, es decir, uno cuya televisión emite procesiones en bucle de enero a diciembre y en cuyas paredes no queda ni un centímetro libre de imágenes procesionales. Lo regenta Jesús, testigo de sucesos que solo pueden ocurrir aquí, como aquella vez en que Pepe el Perejil, cantador de raza, se puso tan triste, porque la lluvia había impedido la salida de las hermandades, que salió achispado del bar ya de noche, paró al camión de la basura y le cantó una saeta para curarse el mono. Y había que ver ese conductor, embragando pa'lante y para atrás mientras cantaba Pepe. El humor sevillano tiene suficiente predicamento como para que vengamos a descubrirlo ahora. Un humor no pocas veces autocrítico, como el que les empuja a llamar Cortilandia a los pasos considerados de baja categoría. Pero quizá los mejores exégetas de Sevilla sean los de fuera. Como César Díaz, cofrade enfermizo de Asturias, biblioteca abierta de la Semana Santa, que sostiene que el sevillano que no es cofrade vivirá en Sevilla, pero no es sevillano. Y cuando uno es arrastrado por la bulla de la borriquita, como esos barcos a la deriva que cierra la novela de Fitzgerald, comprende que hay fuerzas muy superiores a las de la sola razón. Llega la Semana Santa y saben los oyentes veteranos del Taxi de Onda Madrid que aquí somos fans, o en términos estrictos, somos cofrades de todas las Semanas Santas del mundo, que son cada una de ellas un propio mundo, con sus detalles, con sus particularidades, con su idioma propio, con sus recuerdos, con sus anécdotas. Por supuesto, aquí en la casa, en Telemadrid y en Onda Madrid, tendrán buen seguimiento de la Semana Santa capitalina, o sea, de la madrileña y de toda la región. Pero hoy, en ese taxi de la Onda de Madrid, me permitirán que nos traslademos a la capital del mundo durante esta semana, durante una semana, es Sevilla.
Me senté en una plaza llena de colores. Y aspiré el suave aroma que dejan las flores al amanecer. Quiero ser un vagabundo más, tapado por estrellas que alumbren mi ciudad.
Si uno se pone a revisar los libros y las películas y los teatros y los musicales, las óperas que se han ubicado, que se han inspirado en esa ciudad eterna que es Sevilla, pues recuerda, puede recordar a Pérez Reverte con La piel del tambor, a El aprendiz de Juan Echanove, a Nadie conoce a nadie de Juan Bonilla, a películas como El reino de los cielos, dice, sí. o como bueno, que El reino de los cielos no era Sevilla, pero que se grabó en Sevilla, como se grabó en Sevilla Star Wars, el episodio 2, la Plaza de España, que era el planeta Naboo. Hay series como La peste, hay, como digo, obras de teatro como esa Carmen de Bizet, Universal y sevillana, por supuesto. Son obras que captan la esencia de una ciudad, bueno, que digo que captan, o además intentan captar la esencia de Sevilla, o sea, el pasado glorioso como puerta de América, la, tradición cultural, la vasta tradición cultural, la enorme tradición cultural, sus monumentos emblemáticos, la atmósfera. Esto siempre es muy difícil de describir con palabras y de trasladar a una serie, a una película, a un programa de radio, ¿no? Es Sevilla. Y de Sevilla hablaremos con un madrileño, pero que vive en la ciudad del Guadalquivir.
Me enamoré de tu risa, tu pelo, tu cara, paisaje del cielo, de lo verde de los campos, de
no sé si en su caso se enamoró, o fue un flechazo, o fue una cosa lenta. Pero al amigo Miguel Guerrero le he engañado un rato para que se venga aquí a hablarnos de Sevilla y de las sevillanas y de la Semana Santa y de los toros y de la arquitectura y del vino de Jerez y de lo, bueno, de lo que él quiera. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido al Taxi Onda Madrid, amigo.
Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Muy bien. Encantado de estar aquí en el programa.
¿Cómo te ves en tu estreno radiofónico? ¿Primera vez en la radio?
Sí, es la primera vez que hablo en la radio. No, bien, me veo bastante bien de momento.
Ojalá pudiéramos, Miguel, tener que yo me trasladase a Sevilla para hacer ahí la entrevista. Ojalá, pero la vida es complicada y no se ha podido. Pero bueno, quién sabe. A lo mejor algún día.
Algún día puede ser.
Bueno, Miguel, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por ti.
Lo primero es darte las gracias, Carlos, por darme la oportunidad, como has dicho, que ya sabes que soy un gran seguidor tuyo, desde que te veía por ahí por la calle Ángel Ganivet con la alcachofa retransmitiendo. Y me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias.
Te lo agradezco sinceramente. Verdad que habrá oyentes que no lo sepan. Es que yo también he hecho radio en otra emisora. En otra emisora, además, comentando la Semana Santa. Dice, ¿y qué cuentas de la radio de una procesión? Pues hay muchas cosas que contar. Es un mundo muy particular y además muy, como decía, muy vasto en detalles y en anécdotas y en, hay un programa ahora que lo conocerás, supongo tú, Miguel, que se llama sí. Al Cielo en la televisión de Sevilla, puede ser, en una televisión sevillana. ¿Lo conoces tú esto? Al Cielo.
Sí, creo que sí, lo he visto alguna vez.
Sí, que lo presenta un chico además jovencillo que se llama Curro Bono. Es, como lo han calificado algunos, con todo respeto, es como el chiringuito de Juanes, pero en cofrades. O sea, son gente que tiene una devoción tal por la Semana Santa y se saben todos los datos. Hay gente que yo en eso soy una persona totalmente inexperta, pero hay gente que se sabe que tal bordado lo hizo tal diseñador, que tal vestidor viene de no sé dónde para vestir a tal virgen, que tal hermandad se fundó en no sé qué. Hay gente y no sé si tú llegas un poco a ese nivel o eres más como yo, más principiante, pero seguro que conoces a alguien en Sevilla que son esa gente que vive la Semana Santa todo el año.
Sí, desde luego. Son tertulias bastante bien formadas. A mí me llama también poderosamente la atención la formación, como dices tú, que tienen estos contertulios. Porque, no sé, bueno, siempre está el prejuicio este de... Bueno, yo desde luego tan conocedor de todos estos temas no soy. Me encanta, soy un buen aficionado de la Semana Santa, pero no lleva tanto. Pero sí que esta gente es muy formada y sí, claro que conozco gente así. Está siempre, yo creo, este estereotipo de que, la gente que cofrade o capillita, por así decirlo, es una cateta, pero vamos, es totalmente lo contrario. Yo no he visto personas que manejen más términos de historia del arte y de imaginería y de orfebrería y, como dices tú, y además saberlo como, bueno, pues casi como el fútbol, ¿no? Saber perfectamente de qué hermandad está el vestidor de la Virgen y todas estas cosas, y a mí me llama mucho la atención.
Sí, sí. O la decoración de la ornamentación floral, que esto a mí siempre me deja fácil. ¿Se saben qué planta, qué lirio, qué?
Sí, sí.
Se lo saben de memoria, y es una cosa. Claro, al final es aficionado del fútbol, tal vez, sí, vale, pues el equipo tal, pues viste de blanco si es local, de no sé qué si es visitante, tiene tres equipaciones. No, es que esta gente se sabe, son gente a la que. Aparte, que hay un idioma propio, que a mí a veces también me pierde, porque tú dices revirá, y hay mucha gente, hay mucha gente que a lo mejor verá eso y no sabrá. Que es el giro que hace el paso, pero ahí desde el cíngulo hasta el hábito, hasta el cofrade, la aureola, la bambalina, son términos que no se utilizan en el día a día, pero que son propios de un idioma. Que también pasa, fíjate, también pasa un poco con más éxito. En el mundo de los toros también hay un idioma propio que después ha pasado a ser un idioma de uso común y unas expresiones de uso común. Que son idiomas propios, que eso ya da la categoría de la festividad y de la importancia.
Desde luego, desde luego.
Vayamos a ti, porque me interesa tu llegada. Oye, tú por lo visto, yo es que... De lo que tú eres de Torrejón de Ardoz, ¿no?
Yo soy de Torrejón de Ardoz, que creo que algo conoces, ¿no?
Sí, algo, bueno, es que nací ahí, pero bueno, eso es una historia convendría otro día, lo contaré. Yo soy granaíno, pero bueno, nací en Torrejón de Ardoz. Sí, la vida, Madrid es, aquí madrileños somos todos. Bueno, a ver. Y entonces tú de repente te vas un año ¿cómo es esto? De Sicue.
Es de Sicue, ¿no? Que para los oyentes que no lo conozcan, bueno, es como un Erasmus, pero por el territorio nacional. Es decir, yo llegué un momento que quería irme de Erasmus, pero llegó esto del COVID y era muy complicado. Y al final veía que se me pasaban los cursos y las restricciones cada vez eran más duras. Yo en principio me quería ir a Roma, como cualquier estudiante de arquitectura. Pero bueno, luego al final, por un poquito de miedo, por las restricciones y todas estas cosas, pues decidí irme a la otra Roma, como le llaman aquí a veces a Sevilla, ¿no? Y me vine aquí en quinto de carrera. Y bueno, la verdad es que estuve aquí y vine aquí, me gusta decir como que viví la ciudad, o sea, viví en la ciudad, ¿no? Hay gente que hace estas movilidades y al final, bueno, viaja un montón, tal y cual. Bueno, yo también conocí otros sitios, pero me gusta decir que viví la ciudad de veras, desde todos sus aspectos. Y bueno, y como la canción está de la sevillana que me has puesto, de Alba Molina, que me encanta, de Me Enamoré, pues sí, me enamoré. En todos los sentidos y especialmente de la ciudad. Y nada, lo único que luego me tuve que volver para terminar mi máster en Alcalá de Henares, porque es mi universidad madre, y luego me surgió la oportunidad de poder venir aquí a trabajar en un estudio a través de una beca y la verdad es que no me lo pensé dos veces.
O sea, ¿tú te fuiste con la intención de volver a vivir ahí?
Bueno, sí, siempre quedaba, ¿no? Ya te digo, yo me enamoré de la ciudad y siempre tienes eso en la cabeza y ya te digo, fue un momento, estas cosas que te dicen de que la vida te cambia de la noche a la mañana, pues me acuerdo perfectamente que me llamaron una vez para suplir una beca y daba la casualidad que podía elegir venir a Sevilla, entre otros destinos, y bueno, pues eso, no me lo pensé dos veces.
Bueno, pues Sevilla y el enamoramiento. ¿Cómo es esto de vivir la ciudad? ¿O a qué te refieres para la gente que yo creo que tú lo dices bien, ¿eh? Hay gente que se va pues de Sicue, que es este Erasmus, como tú lo has explicado bien, Erasmus Nacional, y después está el Erasmus, ¿no?, que te vas a Polonia. Pero el hecho de vivir la ciudad, ¿qué combinación de factores? Bueno, a veces no sé si es... que uno quiere vivir la ciudad y que además le acompaña, no sé, la gente que tiene alrededor, o los compañeros, o el ambiente, o a veces uno da con compañeros que dices, madre mía, pues mejor no conozco nada de esta gente. ¿Qué combinación de factores dio para que tú conocieras a Sevilla?
Mira, yo te puedo decir que, bueno, eso, yo soy de Torrejón de Ardoz, de una ciudad un poco satelital de Madrid, y a mí me chocó mucho el contacto con lo que es una ciudad. Una ciudad en el más estricto sentido de la palabra. Cuando estudias urbanismo en la carrera, llegas a una conclusión que es que la ciudad es la estructura más compleja que ha creado el ser humano. con bastante diferencia, ¿no? Es un caos y sin embargo siempre sale bien y es emocionante. Entonces, para mí, un chaval que viene a vivir a una ciudad grande que, bueno, pues tiene como alrededor de 700.000 habitantes, por ejemplo, a mí me llamaba poderosamente la atención que un miércoles por la tarde hubiese gente en la calle tomando cañas. Aquí me resultaba imposible dar un paseo y no terminar tomándote algo por ahí, ¿no? Pero bueno, te digo esto de vivir en la ciudad porque bueno, a mí siempre me ha gustado, bueno, la idiosincrasia particular de las ciudades andaluzas, siempre me ha gustado. Mi madre es de Granada.
Uh-huh. Gran ciudad,
por eso nos conocemos tú y yo, claro. Y claro, a mí me gustaba, me llamaba la atención poder vivir las cosas de una ciudad, es decir, no ser ajeno, tomar parte de ello, ¿no? Entonces, Sevilla al final es una ciudad, yo creo, muy, voy a llamar, equinoccial, ¿vale? El verano dura mucho y es un poco insoportable, pero bueno, se aguanta. El invierno dura apenas un mes y la ciudad vive de primavera en primavera. Entonces, el estar formando parte de ella de la manera de, bueno, pues eso, haciendo amistades, conociendo gente, viviendo experiencias inolvidables y metiéndote en el meollo de la ciudad, pues te hace vivir precisamente en ella, ¿no? Yo recuerdo que este tiempo que estuve de estudiante, no ahora, me salió un trabajillo y me preguntó el jefe una vez, Miguel, ¿tú has estado alguna vez en Sevilla en primavera? Y yo me quedé así un poco, esto supongo que sería en diciembre o así, no lo recuerdo bien.
Sí.
Digo, pues, yo no entendía la pregunta, porque normalmente los sevillanos te preguntan, yo qué sé, ¿has visto tal cofradía salir no sé qué día? O ¿has estado en la feria? ¿En qué casetas estabas?
O eras del Betis o de Sevilla.
O eres del Betis o del Sevilla, sí. Efectivamente, todas estas cosas, ¿no? Y a mí me llamaba la atención esa pregunta, pero luego cuando viví de verdad lo que es la primavera, aquí sí que lo comprendí. O sea, es que es literalmente desde la cuaresma hasta el Corpus Christi, ya sabes que esta ciudad se rige mucho por el calendario religioso.
Sí.
Es una absoluta explosión y formar parte de ella es además yo creo que es más difícil no formar parte de ella. Es más fácil dejarte llevar y prepararte para, pues bueno, pues eso, para la Semana Santa, para la feria y para todo el bullicio que hay en la ciudad.
Sí, no, lo difícil es iba a decir estar en contra, sino huir de la ciudad, claro, un sevillano que viva en el centro de la ciudad y que no sea cofrade,
claro.
ya no que sea cofrade, sino que digamos que aborrezca un poco el asunto, que lo sabrá, por supuesto.
Claro.
Pues es como, no sé, como un valenciano que aborrezca las fallas y le toque, pues como no le gustan los petardos, no sé si lo va a pasar mal, pero va a ser más difícil intentar huir de eso antes que decir, bueno, pues me uno a la marea y que, como decía, claro, Bustos en la crónica esta de la que la bulla me invada a mí, ¿no? Que las fuerzas me lleven, ¿no? Más o menos sería esa cosa. Y entonces vuelves a Sevilla,
sí,
ya para un periodo más largo.
Sí.
¿Descubres algo? Eso sí me parece interesante. En esta nueva mirada en la que ya no estás estudiando, sino que ya vas a trabajar, hay una nueva. A veces nos puede pasar, ¿no? Tú te vas de Erasmus a una ciudad y dices, uy, qué encantadora ciudad. También es verdad que estás un poquito con el cachondeo, ¿no? Digamos. Pero cuando vayas a trabajar, ¿has descubierto una nueva Sevilla o has profundizado en la que ya conocías?
Yo creo que ya me olía el tema, ¿no? Pero el tema es que bueno, vas profundizando. Más como bien dices tú, vas conociendo la ciudad y su propia idiosincrasia un poquito mejor, ¿no? El primer contacto laboral o tal te llama, te sorprende, ¿no? Como son, por ejemplo, los sevillanos. Bueno, no es como que me parecía muy raro, por ejemplo, aquí la gente se mira mucho a los ojos, uh-huh, cosa que en Madrid no se hace tanto. La vestimenta de la gente, evidentemente, la manera de hablar y bueno, y al final de vivir aquí bastante más tiempo, pues lo que te estaba comentando, ¿no? Vivir lo que es una ciudad que se prepara de primavera en primavera, ese proceso que dura desde prácticamente septiembre hasta, ya te digo, hasta el Corpus, pues es pues bastante... De momento sigo también aprendiendo, ¿eh? Hay veces que me llevo también alguna lección.
Sí. A ver, es muy moñas preguntarte, ¿eres más feliz ahora viviendo en Sevilla que en Torrejón?
Pues a ver, yo soy de la opinión que esto de la felicidad es...
momentáneo, al final, instantáneo, una cosa cortita.
Es instantáneo,
¿no?
Efectivamente, sí. ¿No? Pero yo sí estoy más contento de vivir aquí, más tranquilo. Porque, bueno, como te comentaba, yo creo que por como soy o como la formación que he tenido, como, bueno, pues eso, al final a lo que me he decidido dedicar, me veo una persona viviendo en una ciudad. No podría vivir en otro tipo de población, ¿no? Más pequeña. Uh-huh. Con todos mis respetos y mi amor a la gente de Torrejón, que saben que les tengo en alta estima y que, por cierto, hago bastante bandera de ello porque siempre digo que soy de Torrejón aquí.
Hay que hacer
pero,
bandera de la
pero
patria.
Pero sí, me veo más tranquilo. No, uh-huh. No es ninguna... Más tranquilo y más contento. Uh-huh.
Me interesa esta visión que tienes tú, porque como ya lo has mencionado antes un poquito, ¿no? Porque lo mismo que un periodista escucha un programa de radio, o un locutor, que es en mi caso, yo escucho un programa de radio, y yo intuyo que no lo escucho igual que el oyente que es panadero y que lo escucha de paso. O sea, lo mismo que me pasa a mí eso, entiendo, y ya me confirmarás, que no sé si le pasa a alguien que ha estudiado arquitectura y, como tú dices, también urbanismo y este tipo de cosas, que cuando vive una ciudad y la ve y reside en ella y transita por ella y además se interesa por ella, si ve una Sevilla que habitualmente a lo mejor no está tanto en el primer vistazo, sino que también requiere pasar una segunda o tercera capa de ciudad. Digo, ¿te aporta o te ha aportado a ti todos tus conocimientos arquitectónicos, urbanísticos, para profundizar más en los conocimientos que tienes sobre Sevilla?
Sí, claro, por supuesto. Al final yo creo que cada uno el oficio que decide o que tiene lo lleva, ¿no? A ver, por decirte el primer ejemplo, el primero era a la hora de elegir el piso para alquilarlo, al final le ven más fallos que otras cosas, ¿no? Pero bueno, en lo que se respecta a la ciudad, pues claro que sí. Además, yo el año este que estudié aquí hice un TFG sobre el Polígono Sur, las 3.000 viviendas y todo esto, y me pude empapar bastante bien de cómo funciona la ciudad. O sea, de cómo ha funcionado y cómo se ha formado históricamente. Como decías tú, al final era una ciudad muy importante, la Puerta de América, antiguamente. Y bueno, y a base de trabajar aquí, desarrollar ciertos proyectos arquitectónicos por aquí y estar siempre al loro de lo que pasa en la ciudad, pues claro que te llevas algunas lecciones que igual si vienes de visitante pues no vas a tener.
¿Y cómo vives la Semana Santa? Más que la Semana Santa, iba a decir, ¿cómo fue ese primer contacto? Porque yo sé que a ti te gusta la Semana Santa, no solamente la de Sevilla, también mencionabas antes a la ciudad de Granada, también has estado y estás en la ciudad de Granada muchas veces en la Semana Santa, pero ¿cómo fue ese primer contacto con...? Porque todos sabemos que Sevilla es otra categoría, ni siquiera por cómo lo viven los sevillanos, sino ya por la magnitud de lo que es la Semana Santa en Sevilla. Si no juegan una liga diferente, entiendo yo, al resto de Semana Santa. Si mira que yo soy defensor de la de Granada, pero ¿cómo fue ese primer contacto con la Semana Santa en Sevilla, si es tan impresionante como parece, si es tan diferencial como parece?
Pues mira, lo primero que me llamó mucho la atención, porque bueno, yo soy como tú, también siempre he estado cerca, viviendo muy cerca la de Granada, pero lo que más te llama la atención en comparación, y yo creo que en cualquier otra ciudad, pero esto es una cuestión al final de estadística y de números, es el gran número de gente que hay. Es apabullante, ¿no? Es verdaderamente impactante esperar, por ejemplo, viendo tantos nazarenos hasta que ves el paso, la imagen pasar, pero ya te digo, al final es una cuestión de estadística y de números y es una cosa normal. Creo, y no sé si he leído en la prensa, que la Macarena este año iba a batir su propio récord, iba a sacar 4.500 nazarenos a la calle.
Sí. O sea,
es impresionante. Y luego, pues, lo que sí se vive aquí en Sevilla, o que también me llamaba la atención, como hemos estado comentando, es eso de estar viviendo todo el año pensando en esto de la Semana Santa, ¿no? Las tertulias que has comentado, en otras ciudades también se da, evidentemente. Pero lo que más me llamaba la atención es eso. Y ahora que voy descubriendo poco a poco la ciudad, es la cantidad de tipos de cofradías y hermandades que pueden salir. O sea, no es lo mismo para nada una cofradía que sale de Triana que una un poquito más austera y sobria del centro, que sale con música de capilla, por ejemplo. O tampoco tiene nada que ver las hermandades y las cofradías que salen desde barrios que están muy lejos, que son prácticamente nuevas, que tienen apenas 20 años. Entonces, es la cantidad de variedad de hermandades que hay.
Como quiera verlo todo, debe ser difícil, entiendo yo.
No, claro.
La tarea de querer verlas todas.
No, eso es imposible. No sé si son, que me perdonen si no digo bien el número, pero no sé si son entre 70 cofradías las que salen a la calle. Entonces, evidentemente, sí, a mí me pasaba que venía acostumbrado de Granada y si un día salían 4 o 5, si te movías rápido las podías ver todas. Y si el tiempo lo permitía, claro está. Pero claro, por ejemplo, un Domingo de Ramos es bastante complicado llegar a ver todas. O vamos, tienes que estar muy preparado.
Yo lo que además he leído ya y creo que además se ha dicho y no sé si alguna cosa van a decir en los próximos años es que llego a leer la expresión no podemos tener más turistas. O sea, no cabemos ya. No caben más turistas. Esto es así, tú que lo vives ahí en Sevilla, no caben más.
Yo creo que no lo sé. Yo tampoco llevo viviendo tanto tiempo como para comparar, pero a mí me suena que es un poco una comparación exagerada que hace la gente, porque ya sabes que hay gente que reza lo siguiente, de que cualquier tiempo pasado fue mejor, y eso, en el 99% de las veces no es así. Entonces, sí, siempre hay mucha gente, yo creo, ¿no? Y todavía... esto de la Semana Santa está despertando más curiosidad entre la gente, ¿no? Lo podemos ver ahí en Madrid, no tiene nada que ver la Semana Santa de hace 20 años a la que están ahora conformando en la propia ciudad. Pero es que no te sabría decir exactamente. Pero bueno, vamos, gente hay. Eso desde luego.
eso no hay ni una duda. ¿Tú tienes alguna preferencia de la Semana Santa, de la Semana Santa que has ido viviendo? ¿Tienes algún lugar o alguna hermandad o algún paso que te provoque algo especial en estas cosas que a veces uno, como decía antes, uno a veces no puede llegar a explicar con palabras,
palabras,
que te das una conexión que tampoco, porque a veces me dicen, yo mismo me lo pregunto cuando dice, ¿y te gusta la Semana? Y a mí me gusta la Semana Santa, ¿y por qué? Y dices, tampoco te sé muy bien decir por qué, no sé, sí, claro, te puedo escribir algo, pero no sé si puedo llegar a trasladarlo de verdad con palabras. Digo, ¿a ti hay algo que te llame especialmente de lo que has visto de la Semana Santa sevillana?
Pues bueno, como ya te decía, la gran variedad de distintas cofradías que hay, pero... Y bueno, también es que eso pasa, que yo creo que estoy ahora sufriendo como un proceso de aterrizar, porque bueno, el año pasado llovió un montón y además un par de días me acerqué a Granada a ver lo que se pudo, y otros años no he estado tan atento. Pero sí, a ver, me llaman la atención bastantes cofradías y de hecho, bueno, este año me he estrenado jurando como hermano en la hermandad de Santa Cruz, así que, bueno, te diría que esa. Pero la verdad es que tengo que verla este año por primera vez, porque ya te digo, otros años me recuerdo que o llovía o, bueno, es que no he podido estar.
La Hermandad de Santa Cruz, cuéntanos un poco, yo ahí me pierdo entre tanto. Bueno. ¿Por qué esta hermandad? ¿Por qué lo decidiste?
Pues mira, la Hermandad de Santa Cruz, pues porque suelo visitar con bastante frecuencia la parroquia y tenía un buen amigo que es hermano. Entonces, casi siempre en todas las hermandades te piden en el trámite que te recomiende una persona que está allá adentro. Y me ha gustado mucho la imagen, o sea, las imágenes que sacan. Es un Cristo que se llama el Cristo de las Misericordias, lo acompaña una Virgen, la Virgen de la Antigua, sí. Que yo creo que recupera, antes creo que no salía, y ahora desde hace 20 años, o sea, desde hace 20 años sale con él, que es como un poco un Stabat Mater, ¿no? Es
sí.
El Cristo expirando y la Virgen, y luego sale una Virgen de Dolores en el palio.
Uh-huh.
Y bueno, es bastante bonito, porque además el paso del Cristo es gótico. Los oyentes del lugar lo pueden luego buscar en internet,
sí.
Y no, es que no sabría explicarlo muy bien.
Sí.
Y bueno, es una cofradía bastante también, no sé cómo decirlo, sobria. El Cristo sale con música de capilla. Y la Virgen de los Dolores sale con una banda, la del Maestro Tejera, que es además la que toca en la maestranza los días de toros.
Joder.
Entonces,
Maestro Tejera son palabras grandes, ¿eh?
Sí, sí. Y además, bueno, pues sale por el barrio de Santa Cruz, que, bueno, evidentemente es un espectáculo verlo.
El Cristo de la
sale el Martes Santo.
Martes Santo. El Cristo de las Misericordias veo por aquí que, si mal no tengo entendido, de 1844.
Efectivamente.
O sea que para que vean la gente, a lo mejor puede ser un poquito más despegada de la antigüedad y de lo que supone la semana. Es verdad que tú decías antes una cosa de la Semana Santa que yo también lo voy escuchando y no sé si hay que no hacerle demasiado caso, que es esta cosa de antes era mejor. La de antes era mejor. Y
sí. Siempre
tiendo a desconfiar de cuando siempre la gente dice lo de antes, el cine de antes era mejor, la radio era mejor, el periodismo era mejor, la política era mejor. Bueno, eso podemos estar de acuerdo. No, pero es decir, que todo, la Semana Santa siempre antes era mejor. Pues no lo sé. ¿Tú crees que hay algo de razón o es una cosa más nostálgica?
Yo ya te digo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. A mí toda esta gente que te viene con este discursito me dan ganas de que, mira, léete 100 años de soledad y vas a ver cómo siempre nos equivocamos siempre en las mismas cosas, quieras
sí. O
no, todas las generaciones de una familia. Evidentemente hay casos y casos y temas que objetivamente, pues el año pasado se hizo mejor por lo que sea y este año nos hemos equivocado, eso por supuesto. Pero yo no creo que necesariamente sea así, pero vamos, que esto es extrapolable a cualquier otro tema de la vida, ¿no? En la música también siempre está la gente diciendo lo mismo, en el arte también siempre la gente está diciendo lo mismo, y yo quiero no creer eso.
También,
igual luego dentro de 20 años te digo otra cosa.
Claro, sí, igual te sigo invitando al taxi de Madrid, seguimos aquí y te lo pregunto, pero también leía un tuit. Hace unas semanas, perdón a la persona que lo escribió, que no me acuerdo, pero algo venía a decir algo así como estáis muy pesados con la nostalgia de las ciudades, hace, no sé, los 80 o el 90. Y decía, los 80 o 90, y a lo mejor ya tú me confirmas o no, en los 80 o 90, Sevilla, Bilbao, Madrid, Barcelona eran mucho peores ciudades, mucho más caóticas, mucho peor gestionadas, y tenéis un ataque de nostalgia que no es que no tiene razón de ser. No sé si tú lo compartes, tú que habrás estudiado mucho más esta materia.
Sí, no, por supuesto. Y además siempre te lo ponen con la frasecita esta de nos lo han robado todo. No entiendo muy bien qué es lo que nos lo han robado. Las cosas que estaban mal, pues bienvenidas sean. Sí, yo creo que es cierta nostalgia de cómo estaban las cosas antes. Pero, por ejemplo, a Sevilla le pasa eso, ¿no? Es una ciudad que yo creo que otras igual también, ¿no? Pero es muy, muy reacia al cambio. Es muy reacia a cualquier tipo de innovación. Y no está mal, ¿eh? Forma parte de la idiosincrasia de la ciudad. Ya te digo, cuando yo me enamoré de la ciudad, al igual que tienes que enamorarte, tienes que enamorar del todo y no de las partes. Siempre hay que estar peleándose, ¿no?, para que algo cambie, todas esas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, en Granada también pasaba, cuando intentaron cambiar unas rejillas en la Torre de Comares, creo que hubo ahí un escándalo bastante grande. Entonces, esto yo creo que siempre pasa. Yo creo que hay que saber sobreponer la situación, el problema que hay que solventar en el momento y darle a entender a la gente, siempre y cuando la solución sea viable, evidentemente, darle las razones para que pueda cambiar, ¿no? Pero sí.
Hablemos un poquito de otra de tus aficiones. En esta yo reconozco que ahí ando más perdido, aunque sí. Me interesa. Es decir, no, quizá no lo he mamado tanto ni y a veces tengo también yo preguntas internas. A veces uno no lo tiene todo claro. Es el mundo de los toros, del que tú eres muy aficionado.
Sí.
Desde siempre.
Bueno, desde siempre. Mira, de hecho, me pasó. A ver, yo de pequeño, bueno, pues siempre, pues lo típico. Algunos niños quieren ser futbolistas, otros toreros, otros astronautas. Yo en mi caso era un poquito más torero, ¿no? Pero, como que luego sí que de pequeño me gustaba mucho el tema y tal. Luego, un poquito más de adolescente y más mayor, me fui olvidando. Pero bueno, luego precisamente fue al llegar a Sevilla y leer un magnífico libro que, vamos, le recomiendo a todo el mundo, que es el de Juan Belmonte, Matador de Toros, de Manuel Chávez Nogales.
Sí.
Y además llegó la feria de ese año y dije yo, bueno, ¿cómo no voy a ir yo a la feria a los toros? Entonces, me acuerdo que compré las entradas. Estuve allí y me encantó volver a sentir esas cosas que viví de alguna vez de niño. Y desde entonces, pues sí, sigo siendo aficionado, aprendo lo que puedo también, lo que veo, y nada, a ver cómo se da este año esta feria, que bueno, ya veremos.
¿Qué te gusta ¿por qué? Digo, también es otra materia que a veces es difícil, sí. Entiendo yo, no sé si expresar con palabras, pero ¿qué te gusta de todo el fenómeno? ¿Te gusta el rito? ¿Te gusta la tradición? ¿Te gusta el hecho de ir a la plaza y lo que pasa, y la espera, y la templanza y todo? ¿Cómo podríamos definir esto, esta pasión, este gusto?
Pues mira, yo... cuando me preguntan esto siempre digo que, bueno, está todo el tema de la liturgia que nos hace más civilizados, ¿no? El arte que puedes ver, sobre todo plástico, y lo que se transmite en una plaza de toros, que como decía Rubén Amón, lo he leído alguna vez, que es un arte extremo y cruento, ¿no? Y está bien dicho, ¿no? Porque al final representa la vida y la muerte mejor que ningún arte. Todos los artes se quieren parecer un poquito a lo que se representa en una plaza de toros todas las tardes. Pero yo te diría que en mi caso particular lo que más me gusta o lo que más me llama la atención acerca de la tauromaquia es la cantidad de cosas que aprendes de la vida yendo una tarde de toros. Es decir, una mentalidad un poco estoica, ¿no? Que ahora está tan de moda, pues yo, la gente que le gusta ver estas cosas le invitaría que fuese una plaza de toros, porque aprendes bastantes cosas, y sobre todo la más importante, y es que hay cosas que en tu vida no están en tu mano. Que lo único que puedes estar es bien preparado, bien vestido, guapo, bien, ya te digo, entrenado física y mentalmente, y acometer la bestia que te van a soltar por la puerta de toriles de la mejor manera posible. Hay veces que triunfas, que son muy poquitas veces, sales por la puerta grande, en este caso de los príncipes, aquí en Sevilla. Hay veces que te llevas una cornada. Uh-huh. Y hay veces que el triunfo es llegar al hotel, aunque sea con una bronca. Esa es la más de las veces, por lo menos en mi caso, ¿no? Pero ya te digo, a mí lo que más me llama la atención es eso, es las lecciones que aprendes día tras día de sentarte en la piedra y ver uno de los rituales más enigmáticos del ser humano.
¿Tienes favorito? ¿Torero favorito?
¿Yo favorito? Pues no sé. Bueno, a ver, te podría decir que Morante, ¿no? Pero yo creo que eso... No sé a quién le escuchaba el otro día también en un podcast que si te gustan los toros y no te gustan Morante, es que no te gustan los toros. Es así de sencillo. Pero, por ejemplo, me gusta mucho Borja Jiménez, que es otro torero aquí de Espartinas, que espero verle bien ahora en esta feria y me gusta mucho el estilo que lleva y la técnica.
¿Viste Tardes de Soledad, el documental de Albert Serra?
Sí.
que tanto ha dado que hablar.
Tanto ha dado que hablar, sí.
Incluso porque lo ha visto gente que no es para nada taurina, ¿no? que es antitaurina, de hecho. Y ha habido esa gente antitaurina, de hecho que me ha fascinado esto. ¿Tú ibas con muchas ganas, entiendo, para ver lo que te pareció?
Sí, yo siempre voy con ganas de ver cosas que vengan, que alguien de fuera además vea este arte. Me llama mucho para ir, ¿no? Pues recuerdo que me gustó, pero me pasó lo que decía mucha gente y es que se me hizo un poco larga, porque el hombre este creo que grabó, no sé si eran 6 o 7 faenas, y hay algunas que no, que técnicamente no me gustaron, porque creo que no vi al torero llevar a cabo ciertas suertes como a él le gustaría, además se nota. Yo creo que creo estaba ahí por ahí el rumor que creo que se enfadó un poquito, yo creo que sería por eso. Pero bueno, en línea general está muy bien, se ven muchos ritos, o sea, se ven muchas partes que no vemos normalmente. La gente está, o sea, por ejemplo, lo de la furgoneta, la gente está muy asombrada sobre ello, que está muy bien, a mí me gusta mucho. Pero a mí también me llamó la atención que abriera la película, no sé si puedo hacer un spoiler o no, pero bueno.
Sí, hazlo, no pasa nada.
Bueno, tampoco hay una línea argumental sobre la película.
Exactamente, no vas a destripar nada, no hay...
Efectivamente, son faenas de toro, ya está. Pero se ve el ritual justo contrario al vestirse, que es desvestirse. Que es llegar al hotel cubierto de sangre, que el mozo de espadas te ayude, volverte a poner, bueno, en este caso creo que se ponía como un rosario, que bueno, un tema que tenía Roca Rey allí. Bueno, me llamó mucho la atención. Yo creo que se pueden sacar, que se ve bastante bien lo que es la tauromaquia a través de la película esta.
Pues apuntada queda para la gente que no haya podido ver todavía la peli de... Es verdad que ha reavivado, yo creo. No sé si el debate o al menos ha habido... He hablado otro día con un compañero que aparte es mucho más aficionado que yo a este mundo y lo conoce mucho más, y me decía, no, si tengo amigos de izquierdas que han quedado fascinados con la película.
Con la película.
Digo, bueno, pues no sé. A mí particularmente, y ya que estamos aquí, voy a decirlo.
¿A ti qué te parece?
A mí, es verdad que tú lo que decías, es verdad que yo creo que Serra quiere repetir el ritual y lo repite pues eso unas cuantas veces, y hay un momento en el que se te puede hacer larga. Yo en cuanto a conocimiento técnico no tengo apenas ninguno, con lo cual esos detalles que tú sí ves, porque tú sí sabes, pues yo por ejemplo no lo veo. Después era muy impresionante verlo en los cines, porque hay momentos en los que el propio público en la sala pega un respingo en algunos momentos de la obra, porque aparte una de las claves, yo creo que la clave principal de todo es que tiene un sonido brutal. Es una película, además lo decía Serra, yo creo, que técnicamente no se podía haber hecho hace, no sé, 10, 5 años. O sea, el poder meter un micrófono dentro de la faena en el propio torero y escuchar ya no solamente al torero y lo que se comenta entre él y el toro, sino escuchar al toro cómo respira, cómo nos lo hace. Hay momentos de verdad de pura casi hipnosis de estar viendo eso y estar completamente abnegado, solamente viendo eso. O sea, ¿no? hay un momento en el que las imágenes son muy potentes, y si son muy potentes para mí, que soy español, entiendo que visto desde alguien que no conoce para nada esto y que se lo planta a uno de Noruega, y me gustaría saber de verdad qué piensa esa persona. Y después la película, a mí claro que me plantea después, y por eso te decía lo de las preguntas, porque sí vemos esa brutalidad que es propia, porque después hay imágenes del toro que habitualmente en las, o habitualmente no, casi siempre, en las retransmisiones taurinas nunca se emite. O sea, que cuando el torero ya va a dar la vuelta al ruedo y agradece patatín, patatán, y la gente le aplaude, la cámara no se va con el torero, sino que sigue con el toro, con el toro ya muerto. Y por eso es una película que yo creo que tampoco se posiciona demasiado, o sea, que puede ser tanto anti como pro. No sé si tú lo piensas así.
Sí, yo creo que hizo casi una labor periodística, es decir, miren ustedes, esto es lo que hay, y punto pelota. Y de verdad que estoy totalmente de acuerdo, que yo creo que el uso del sonido es totalmente magnífico y la fe única precisamente por esa. Lo más parecido que he podido llegar a experimentar fue el año pasado en las fiestas de Torrejón de Ardoz. Tuve la oportunidad de estar en el Callejón, que es, por si al oyente que no lo sepa, es el espacio que hay entre el coso, o sea, el albero, sí, o la tierra, y donde está el mozo de espadas y toda esta gente asistiendo a los toreros. Y sí que escuchas ciertas cosas, pues eso, los exabruptos del torero cuando no le sale bien, los comentarios del apoderado, haz esto, haz lo otro, algunos toreros que no hablan. En este caso a mí me llamaba la atención, Rocarrillo es bastante, a mí me parece que es un hombre bastante sereno, para la tarea que se le ve que pasa mucho miedo, pero menos en un par de cornadas muy feas que evidentemente le sacan de quicio. La verdad es que es un tío que tiene... yo creo que mantiene bastante la calma, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, y yo creo que retrata todo, desde eso hasta la muerte del toro, que es verdad que se queda fija la imagen cuando están apuntillando finalmente al toro. Pero bueno, yo creo que también es como, ya te decía, yo creo que este hombre, el director, no, vamos, lo ha dicho alguna vez, yo creo que no es aficionado a los toros ni nada, y yo creo que es lo que más le llamaba la atención, ¿no? Entonces... él ha grabado lo que buenamente le ha venido, vamos, no, le ha convenido, o sea, lo que le llama la atención.
Sí, es verdad que eso yo creo que no, nadie lo debería discutir, que hay imágenes que tienen una potencia estética innegable, y si se niega, entiendo que es por todo lo que puede haber detrás y por todo lo que hay gente que puede razonar, y eso es una discusión casi eterna, ¿no? Pero hay imágenes de una potencia estética brutal. O al menos a mí me lo pareció. No sé si no sé a ti.
No, no, desde luego, ya te digo. A mí me... las partes estas de... Y aparte era como... aparte del sonido, cómo estaba grabado, la cámara fija, que... no sé, grababa muy bien las faenas y los movimientos... normalmente en las grabaciones taurinas, cuando lo dan en la televisión o ves algún vídeo, es como diferente. No se centran tanto a veces en lo que está solamente haciendo el torero y por ejemplo, dan muchas vueltas o graban al tendido, a gente que está por allí o hacen una entrevista con el apoderado. Y esta visión de ver al torero... como decía Boyero, que le escuché una crítica, decía, es que está muy bien puesto el título. Dice, uh-huh. Porque es que se ve Tardes de Soledad, o sea, se ve perfectamente que eres tú en contra de la fiera, que es lo que te venía a decir antes, que es de lo que más puedes aprender de la vida, que es que sí, a veces hay veces que estás tú solo con el problema y te lo tienes que guisar y comer tú. Entonces, esa manera de grabarlo, cuando vas a la plaza sí que lo ves así, pero claro, cuando ves otras grabaciones no. Entonces, por esa parte yo creo que es bastante llamativo.
Es buen título, sí, es buen título. Bueno, vamos a ir cerrando aquí en el taxi, en ese taxi que da inicio a la Semana Santa, o sea, taxi de Domingo de Ramos, con unas preguntas chorras y cortitas.
Perfecto.
A ver, ¿cuántas horas al día trabajas, Miguel?
¿Cuántas horas al día?
Sí, pues... más o menos, echas ahí el
Mira, es que estoy estudiando una cosa ahí entre medias, yo no sé si cuenta.
Sí, vamos a poner que cuenta.
Pues yo creo que unas 10 horas.
Pues no está mal. ¿Un par de series que te hayan marcado especialmente o no eres muy de series?
Sí, hombre, Los Soprano.
¿Eres un hombre nostálgico?
Intento no serlo.
Pero lo eres un poco, ¿no?
Sí, a veces el pasado viene a veces a
buscarte.
A molestarte un poco, sí. Bueno, también a recordar cosas bien, pero no, intento no serlo, intento mirar siempre para adelante.
¿Cuál es tu bar favorito en Sevilla?
Pues mira, yo creo que Taberna Casablanca, lo recomiendo.
¿Y es cofrade o es de los no cofrades?
Bueno, sí, es que a ver, aquí en Sevilla
todos un poco son, ¿no?
Pero bueno, para lo que hemos estado hablando, que ha sido de Semana Santa y de toros, yo creo que les puede venir bien a los recomendados.
¿Quitarías la torre, cómo se llama? Torre, la que está, que no está en Sevilla, pero está en las afueras de Sevilla, la rascación, ¿cuál es? ¿Torre Peli? ¿Es la Torre Peli?
¿O
es
la Torre Peli, sí.
¿Quitarías la Torre Peli o eres de los defensores de ella?
No, yo no la quitaría y haría más.
Más todavía, esto se van a hablar. Había sevillanos que se acaban.
Rasguen las vestiduras, pero bueno.
Haría más. ¿Tienes edificio favorito en. Edificio, construcción, lugar favorito de Sevilla?
Edificio favorito. Pues mira, como tal edificio favorito, yo creo que la estación de Santa Justa, de trenes.
¿Te parece un sitio bien hecho, no?
Sí, 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 la verdad es que sí.
¿Cuál es la película que más veces has podido ver en tu vida?
Hombre, en mi vida, mi madre te diría que Dumbo, pero flipaba ese pequeño con lo del elefante, pero yo creo que de mayor puede ser Match Point.
No está mal. De Woody Allen. No está. ¿Eres más de verano o más de invierno?
No, invierno, absolutamente.
¿Invierno y vives en Sevilla? Vale, pues de invierno tienes dos semanas y media, ¿no?
No me ha salido bien la jugada por eso, pero prefiero el invierno.
¿Una ciudad que te quede por descubrir? ¿O que tengas muchas ganas de descubrir?
Que tenga muchas ganas de ir, pues creo que Río de Janeiro.
Puede ser interesante, Río de Janeiro. ¿Y en España te queda algo así, que una ciudad, alguna cosa que te quede por descubrir, tengas ganas de un próximo viaje para dentro de España?
Dentro de España nunca, me avergüenza un poco decir, o sea, me dedico a esto, a la arquitectura, y nunca he estado en Barcelona. Entonces, debería, ya es como una imposición, debería de ir.
Esto aquí, si está ahí, cuando vengas a Torrejón te pillas el AVE, si son dos horas.
Claro, sí.
Se soluciona. A ver, ¿qué sabes cocinar o te cocinan?
No, sí sé cocinar. Vivo solo y de alguna manera tengo que subsistir. Y al principio pensaba yo que no me iba a gustar esto de cocinar, pero bueno, al final tiene su liturgia también y disfruto de ella.
¿Qué es lo que mejor te sale?
Pues yo creo que arroz, pero que no se me enfaden los valencianos. Yo paella no sé hacer, yo hago lo que puedo.
Hacer arroz con cosas, para que no se...
Sí, hago arroz con cosas, no, pero se... bueno, me sale bien.
¿Tienes arquitecto favorito?
Pues mira, es muy complicada la pregunta. Pero así que me encante, yo creo que Ricardo Bofill.
Ricardo Bofill. Pues apuntamos a Ricardo Bofill y con él, apuntado digo, nos vamos yendo, pero con otra canción.
Perfecto.
Pasa la vida y seguirá pasando. Hemos hablado un ratito largo con Miguel Guerrero, que es de Torrejón de Ardoz. Gran sitio para nacer. Y, sí, sí. Y ahora vive...
Sobre todo para ir a las fiestas, ¿eh? Y por favor, invito a todo el mundo a ir a las fiestas.
Para ir a las fiestas de Torrejón. Y ahora vive en Sevilla y con motivo del inicio de la Semana Santa hemos hablado de Sevilla y de urbanismo y de toros y de cofradías y de todo un poco. Miguel, gracias por hablar con nosotros. Un abrazo grande.
Muchas gracias a ti, Carlos. Un abrazo.
Todo se olvida y pasa la vida.
Queda por delante una semana entera de pasión y de disfrute, de volver a ser niños un rato. Queda una semana donde el tiempo a veces se cuenta al revés y se mira más que nunca al cielo y a las partes de la EMET. Sea como sea, este ha sido el inicio de la Semana Santa. Este va a ser el inicio de la Semana Santa y este ha sido el taxi de este Domingo de Ramos. Volveremos próximo domingo. Será de resurrección. Les habló Carlos Padilla. Hasta entonces, cuídense ahí fuera. Adiós, adiós, adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.